7 menos 10 de la tarde en la República Argentina, 15.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo que siempre quisiste saber del arbitraje, hoy con Juan Pablo Velati, árbitro asistente. Parece creíble, viste, que los árbitros...
Es que ya a mí ya me cae 10 puntos.
Ya nos cae bien. Me da una bronca. En el WhatsApp le dejan preguntas, 15-3-7-7-2-95-10. Bueno,
parecemos personas también, ¿viste?
Sí, de lejos.
Casi.
Sebastián, escribe otro Sebastián que es de Saladillo también. Mirá. Bien. Bueno, la novedad es el VAR, con B corta. Uh-huh. Contanos cómo es. ¿Cómo? Vos estás ahí frente a la tele.
Sí, hay varias teles.
Varias teles.
Hay un árbitro que es el asignado como el VAR, que sería como una especie de capitán que va a intervenir y va a resolver las situaciones. Pero después tiene un equipo que trabaja con él. Que situaciones que él empieza... Cuando detecta algo, vamos a ordenarlo. Cuando detecta algo que pasó en el partido y merece una revisión, hay otro árbitro que está mirando el vivo, porque el partido no se cortó.
Claro.
El partido se sigue desarrollando, entonces el otro árbitro, que se llama Avar, continúa con la transmisión en vivo
si
y le va a pasar la información. Por si pasará
copiloto.
Claro, exactamente. Entonces, cuando el VAR descarta esa infracción, ya vuelve al vivo y todo continúa de esa manera. También hay un árbitro asistente en la cabina del VAR que está, de alguna manera, para resolver situaciones bien complejas que se puedan presentar del fuera de juego, y le va avisando, le va pasando la información al VAR. Si la jugada viene limpia, de alguna manera, si viene lícita de fuera de juego, como para descartar cualquier posible intervención. Y además hay otro árbitro que es el support, que es como... el gran hermano que está mirando absolutamente todo y en el caso que merezca que intervenga, se mete ahí.
Qué tensión, ¿eh? Qué tensión, porque vos tenés la responsabilidad de parar el partido. Vos le estás diciendo al árbitro, el árbitro se la tiene que jugar por vos también.
Sí, nosotros, nuestra experiencia, la verdad es que decidimos trabajar como siempre lo hacíamos, como lo veníamos haciendo, y intentando ganarle a la participación del VAR, en el mejor de los sentidos. Digo.
¿Cómo sería eso?
Ser más justo que el VAR.
No poder no usarlo, no necesitarlo.
Ah, claro.
Entonces, si hay un árbitro, hay un equipo arbitral presente en el campo de juego que toma decisiones como las tomaba siempre y son acertadas las decisiones y son correctas las decisiones, entonces el VAR no tiene más tarea que ir chequeando las decisiones que vos vas tomando.
Claro.
Entonces, esa era como una premisa nuestra, pero por supuesto que además te da una seguridad, porque es un seguro, es una garantía. Entonces,
claro,
si hay algo que yo no vi, tengo la oportunidad de volver a verlo. Y lo que sí va a prevalecer es la justicia deportiva, que en definitiva es lo que el árbitro de fútbol busca.
Y dio más laburo que la obra pública.
Claro, y da laburo también.
Cuatro árbitros más.
Sí, ya vamos juntando gente.
Son bien. 8 en total, porque hay 4 en campo de juego.
Claro, son 4 dentro del campo y 4 en la cabina de VAR.
¿Cuánto tiempo vos estás en el VAR, el árbitro responsable, acaba de ver algo raro? ¿Cuánto tiempo tiene para parar el partido? Bueno, puedes 2 minutos después decir, che, hace 2 minutos con una patada.
Sí,
media hora, ¿te acordás? No. Cuando empezó el partido.
Me costó verlo, ¿viste?
Sí, puede que sean 2 partidos o puede que sean más. Uh-huh. Lo que no puede suceder es que se haya interrumpido el juego y se haya reanudado.
Ok.
Se detuvo el juego, el VAR, y está todavía revisando esa situación, le va a decir al VAR que no reanude el juego, al árbitro de campo, que no reanude el juego.
Entonces, casi siempre cuando lo pararon por penales fue penal, casi siempre.
Sí,
¿no?
Sí. Digamos, se va a meter el VAR si es una situación, lógicamente, que lo merezca, pero no va a buscar con lupa algo que pudo haber sancionado y el árbitro de campo no lo sancionó.
Okay.
Es para algo
contundente. Para situaciones
límites, ¿no? Cuando el día siguiente del partido vos abrís el diario y lees que un equipo perdió porque no le dieron un penal, una decisión o un gol, o al otro equipo digamos, cuando aparezca un titular así, que es un escándalo, eso es lo que no puede pasar y ese caso es donde va a intervenir el VAR.
Después pasó con la mano de Enzo Pérez la otra vez en Racing River. No, San Lorenzo River.
¿El partido de Copa?
No, partido de campeonato. Enzo Pérez que la saca con el codo.
En el campo. Bueno, sí, es una jugada muy difícil de ver que probablemente...
Claro, entiendo al árbitro. Si es clarísimo. Pero la pelota va a 1000 kilómetros por hora, un montón de gente en el área.
Y el árbitro lo que quiere es ver.
Por supuesto.
Y ver ese tipo de decisiones. Entonces, cuando hay un árbitro presente en el campo de juego que toma decisiones, además, como nosotros estamos comunicados todo el tiempo, lo mejor que puede pasar es que el árbitro de campo diga que vio. Entonces, si el árbitro de campo dice, no vi dónde le pegó, ya le da una pista al de la cabina y empieza a revisar esa situación.
Bien.
Y en el caso que haya visto una mano, va a intervenir.
¿Se escucha bien? Porque digo, el criterio de la gente.
Sí, porque tiene bastante filtros el sistema y está bueno. Pensá que en Moscú, por ejemplo, en el Mundial, la cabina del VAR estaba en Moscú. Nosotros viajábamos, nosotros nos tocó...
Oh, no sabía eso, mirá.
Había delay encima.
No, perfecto. Mirá, comunicación increíble.
Juan Pablo dirigió la final. Vos estuviste... árbitro asistente en Francia-Croacia.
Sí.
Y estabas cagados en las patas antes de salir, porque esta es otra cosa. El árbitro tiene derecho a sentirse asustado también, ¿no?
Sí.
Una final del mundo.
Yo no lo podría conversar con ustedes.
Sí.
Tal vez es esa sensación o esas cosquillas de ganas de salir a escena.
Claro.
Cuando estás tras bambalinas.
Ya,
¿no? Es comparable con eso.
Ya. Ajá.
Digamos, tenés cosquilla, tenés adrenalina, pero no miedo no. Es que ganas de que cosas salgan bien.
Y estás
ganas de estar ahí, en situación y tomando decisiones.
¿Y qué pasa como árbitro asistente cuando la jugada está mucho tiempo del otro lado? ¿Cómo haces para no perder la concentración? ¿Te fuiste en algún momento? ¿Pensaste en otra cosa?
Sí, te vas. A veces
te vas.
Sí, pero tenés que volver enseguida. Como asistente pestañás y viene la macana. Sí. Lo que pasa es que nuestra forma de trabajo, como equipo de trabajo... Contempla además que yo no solo me limite al fuera de juego en mi sector, sino que además intente colaborar con lo que puede suceder del otro lado, lo que puede pasar en el área, alguna infracción o algo. Tratar de abordar todos los campos entre el otro asistente, el cuarto y el árbitro, como para que si sucediera algo pudiéramos cubrirlo y a nadie se le pase por alto. No es, fue del otro lado, esa
claro,
era tuya.
Claro.
Esa
son
era
un
tuya.
Equipo también.
Claro. No, yo la vi, pero como es del otro lado no dije nada.
Y hay algo ahora que los jugadores se protestan mucho con ustedes, con los asistentes también, ¿no? No sé por qué.
Sí, depende quién también, y depende qué partido, qué jugador, o qué si ya se ha sentido perjudicado, digamos. El nivel de protesta, hay un límite que es dentro de lo tolerable.
Insulto es expulsión.
Sí.
Insulto es expulsión.
Pasa que hoy te ponen el subtítulo, hoy
claro,
te ponen las letras.
Se tapan la boca también. Pero si un jugador te dice, no me jodas, te dice Juan Pablo.
No pasa nada.
No pasa nada. No,
digamos, pongámoslo en contexto. Si ese no me jodas va con un brazo y un poco más de exposición hacia mí, y entonces...
Claro.
Me puedo ofender.
Y tendría que reverlo yo.
¿Y te dio lástima alguna vez? Porque el árbitro asistente también ve algo, llama al árbitro y le dice, che, el 8 de los azules escupió al 4 de ellos.
Sí.
Le está diciendo raja. Sí. Bueno, le decís rajalo, pero le contás lo que pasó.
Sí.
Y le pones esa voz, escupio el 4.
Vos sabés lo que quieras, pero
yo vi el pollo.
A mí me intriga mucho cuando el árbitro le pone amarilla a uno y vienen tres o cuatro amiguitos a hablar. Comen la cabeza y digo, ¿qué le estará diciendo? ¿De qué sirve eso que le está diciendo?
De nada, es muy común.
No sirve para nada,
pero no pueden
común.
Cortar, no pueden. Vos ves que el tipo quiere seguir, o sea, se va, ya no les da bola el árbitro.
No, dicen que sirve como para que el árbitro no le saque amarilla a otro después, pero si le tenés que sacar, le vas a sacar.
A este nivel.
¿Pero qué dicen ahí? ¿Qué
reclamos? Lo que pasa es que yo dirijo un fútbol en donde a un jugador le cometen una falta. Y protesta el que la cometió porque la sancionamos. Y protesta el que la recibió porque, no sé, reclama algo, porque una tarjeta o algo.
Claro.
Vayamos de a poco, muchachos.
Puede ser que yo no embole los partidos también. Y que diga,
es
una forma de
que embole los partidos. Que cada falta son 10 minutos todos protestando. Claro. Lo vimos en la platea, que a veces expulsan a un jugador del otro equipo y siguen protestando. Y yo, ya está.
¿Qué más que también muchas veces
le saquen la casa? ¿Qué crees?
Y la platea aplaude cuando expulsan al jugador.
Sí,
digamos, yo no lo aplaudiría en realidad. Me estoy dejando de equipo con un jugador menos.
Bueno, pero ese jugó bien, dale.
Sí, digamos, Juli, a mí no me genera nada que vengan a reclamar o a decirme algo. Uh-huh. Generalmente viene cargado de un sí, pero la anterior tal cosa, o bueno, pero fíjate, o no es para tanto. Es la primera, esa es muy común. Es la primera, como que comete.
Claro, te pegué un tiro, pero es la primera vez que te pegué un tiro.
Bueno, sí. pero
digamos, ¿pero lo entendés al jugador
es
o no?
Es común. Sí, entiendo. Lo que pasa es que entre. Vos me preguntabas por cuando le comunico al árbitro de algo que sucedió. Ese rol a mí. Vamos a ponerle el título de vigilante. No es una tarea que me guste. Yo no estoy buscando que algo suceda para participar.
Pero si lo viste.
El tema es, sucede algo. Yo lo vi. Está fuera del reglamento. Merece ser sancionado.
Es tu laburo. Señor
juez, esto es lo que sucedió y se lo describo. Después hay situaciones que...
Sí, lo expulsa el jugador, te va a buscar con todo.
Sí, ya me ha pasado. Pero ahí me quiere trasladar la responsabilidad a mí y la responsabilidad es él.
Mata al mensajero.
Claro.
Entonces es, no, pará, hacete cargo de lo que hiciste.
¿Y te escriben jugadores después, en la semana? ¿Te dicen cómo me echaste?
No, con algunos tengo muy buena relación, pero algunos reclamando o diciendo que fue injusto y fui injusto, no he recibido esos mensajes aún.
Y perdóname, pero el trato con, vos estás conectado con un auricular, el trato con el juez, ¿cómo es? Che, gordo, ¿acá pasó algo o lo tratás de usted?
Mira, sucede que yo sí, antes de los partidos, hay árbitros con los que he trabajado mucho y ya nos conocemos y conozco las necesidades de ellos, pero si no, lo que hago es preguntarle qué necesitan y qué quieren, de qué forma quieren que trabaje. Tal vez hay uno que necesita que le dé alguna indicación respecto de la ubicación, tal vez hay otro que prefiere que no le diga nada, hay otro que le vaya diciendo si está bien, hay otro que quiere que participe solamente en los casos en los que tenga que entrar.
Joden un poco a veces. A mí un árbitro me contó, no te voy a dar el nombre, que una vez tuvo que retar a sus asistentes. Che, concentrémonos, ¿qué dicen?
Y
che,
puede ser.
Mucho frío hoy, ¿eh?
Cuentan chistes, ponele.
Sí, o dicen, qué partido peor.
Comunicación, todo es comunicación.
Pasa también
en
eso.
En definitiva es comunicación, sí. Bien. Sí, forma parte de la convivencia.
Ajá. No están grabadas esas conversaciones, no se graban.
Esperemos que no, di yo.
Esperemos que no.
No lo sé.
Estamos con Juan Pablo Velati, árbitro asistente. Dirigió, estuvo en la terna que dirigió la final del mundo. Trabajó en el VAR. Vivió en un vagón de tren. Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes quiero que escuchemos algunos mensajes que le están dejando.
Quisiera saber qué piensa de la idea de que se le dé a cada equipo 2 chances por partido de usar el VAR. Si lo usan y tenían razón, se le renueva la chance. Y si lo usan y no tenían razón, pierden una chance.
Mirá, como en el tenis, el ojo de halcón, ¿no?
Claro. Bueno, en hockey también hay un formato parecido. Puede estar buena, no sé, habría que ver la implementación y en qué casos podría cada equipo pedir la revisión de alguna jugada.
No, pero hay un tema de tecnología también para aplicar acá.
Pero no solo eso.
¿Prestando el VAR, por qué no? ¿A qué te refieres?
No, digo, poner el VAR en cada cancha del fútbol argentino. La veo complicadísima.
Y sigue estando en Rusia, aparte. Tiene que ir hasta allá la orden, vuelve.
No, la veo más probable si está en Moscú que...
Ojalá.
No, la veo complicada.
Y trae justicia, en definitiva. No te perderías cosas que podés perderte por no tenerlo. Pero
es más lento, comparado con el ojo de halcón, no es en hockey, pero en tenis es... In, out, se acabó.
Sí,
es que acá necesitan revisión, ir para adelante, para atrás, es más lento.
Es muy concreto. Nosotros tendríamos que entender que la interpretación del árbitro de campo y del árbitro de video puede ser distinta. Porque sigue siendo un árbitro, digamos, no es una máquina que te muestra afuera o adentro.
Claro,
no
salvo cuando una pelota entra o no entra.
Claro, ahí. Pero eso es concreto. Es como el fuera de juego. ¿Están fuera de juego o no están fuera de juego? Después la interpretación de una falta de una patada o de mano sigue siendo interpretación. Y después... Recordemos que el fútbol que nosotros miramos y en el que yo participo, hay una situación en el medio del campo, ni siquiera la voy a poner mucho más cerca del arco. Uno patea, le rebota al otro y los dos levantan la mano pidiendo que el lateral es para ellos. Entonces hay uno de los dos que está mintiendo.
Sí, claro.
Y bueno, imagínate si empezáramos a aceptar los pedidos de revisión.
Acá también está visto la picardía, o llamada picardía, eso es tirate en el área.
Sí.
¿Es picardía?
¿Eso es picardía o es?
Pero lo hacen los más grandes también.
¿O es trampa? No, lo más grande lo hace.
Sí.
Eso es trampa, no es picardía.
Picardía es. Lo digo
picardía
siempre.
Picardía es ir a 5 y hacer un gol, ¿no?
Bueno, o ver al arquero adelantado,
claro.
o digamos, anticiparte una jugada que encontrás una defensa mal armada, mal acomodada.
Ajá.
Eso me resulta mucho más picardía que hacer un gol con la mano, por supuesto.
Uh-huh. ¿Gritaste el de Maradona en el 86 con
la
mano?
Sí, era muy chico. Sí.
¿Hoy lo gritarías?
Los goles los grito, los goles se gritan. Sobre todo de la selección. Después podemos discutir si. De la legitimidad del gol.
Gritamos el D-Wayne, imagínate.
Pero hoy no lo podríamos gritar, porque si fuera por la selección seguramente tendría la utilización del VAR.
Claro, mirá si nos anulaban ese gol.
Mirá.
Pará, ¿y estuviste con los jugadores de Argentina en Rusia?
No.
No.
No, no.
No podía haber contacto.
No, porque estábamos en diferentes lugares. El lugar de concentración de la selección era un poco más alejado de donde estaba el búnker de los árbitros, que estábamos todos alojados en Moscú.
Ok, a ver, ¿qué le pregunta la gente a Juan Pablo?
A mí me gustaría saber qué opina Velati de lo que hizo el viernes el árbitro Julio Barraza de expulsar al médico de San Lorenzo por ingresar medio segundo antes y dejar a San Lorenzo sin médico por lo que restaba del partido.
¿Esto fue por Copa Argentina?
Supongo que sí.
Ajá.
El partido fue Copa Argentina. No
¿Barraza
lo vi.
El árbitro del ascenso?
No lo vi, no sé qué sucedió. La verdad, opinaría sobre algo que no vi. Y tampoco sé bien qué hizo el médico. Él está reproduciendo algo que vio por tele. Y no sé si el médico no solo entró tarde, sino que además dijo algo cuando entró.
Pero sí, es raro dejar un médico afuera.
Sí, pero uh-huh. Sí, el médico forma parte del cuerpo técnico.
Uh-huh. ¿Y pero se lastima un jugador de ese equipo después? ¿Qué pasa?
Bueno, hay una salvedad, hay una excepción en el reglamento. En el caso que tenga que intervenir, ajá, en el caso que tenga que atender a un jugador, lo haces, claro, lo haces ingresar, lo llamás. Pero como forma parte del cuerpo técnico, está bajo las mismas reglas,
okay,
que todos los jugadores y que todos los integrantes, bien, de ese cuerpo técnico. Entonces, ¿cómo? Digamos, no es que al médico, por ser médico, se le permite que diga o haga algo que al técnico, uh-huh, no.
Juan, y como árbitro asistente, ¿preferís que sea un partido con muchas polémicas, así, quilombero, o uno más tranqui?
No, los partidos con muchas decisiones, cuando están acertadas, son maravillosos.
Son como goles,
digamos,
claro.
Sí, te quedás, digamos, con una satisfacción de que todo lo que se presentó lo pudiste resolver bien.
Uh-huh. Bien.
Hay partidos que generan cosas y hay otros que no, que digamos, proponen muy poco desde el juego. Entonces,
claro,
cuando proponen muy poco desde el juego, mi premisa es que la mirada no vaya hacia los árbitros.
Claro.
Digamos,
claro,
es, no pasa nada en el partido, no hagamos nosotros que pase algo. Entonces, más concentrado aún tenés que trabajar.
Cuando se suspende por lluvia, vos decís, lo van a suspender, ya hay charquito, ya se están resbalando, no pueden jugar, un montón de tiempo no pueden jugar. Uh-huh. ¿Cómo hay? ¿Qué límite de agua?
Y lo que se moja el juego de línea con la lluvia, sí, ¿no?
Mucho.
Paradito. Sí,
bueno, nos mojamos un montón en la premiación.
Claro, final, sí.
Para hacerlo un poco más épico.
Bien.
Justo cuando nos empiezan a poner las medallas a nosotros, y se larga a llover y después ya fue exagerado. Ya había pasado.
No se puede suspender por lluvia
de,
y ya.
Demasiado. Bueno, depende de cómo esté el campo de juego. Uh-huh. Solo porque llueve, no. Pero si la tormenta es eléctrica, sí. Entonces, claro, ahí sí, por salud, por el, sí, cuidado de todos los, uh-huh, que están en el estadio, y los jugadores sobre todo, uh-huh, se suspende el partido.
Pero ustedes después podrían tener piloto y gorra. El juego de línea,
piloto
y una gorrita.
Un buen paraguas.
Sí.
¿Qué pasó con la camiseta de Griezmann en la final?
Nosotros habíamos hecho Uruguay-Francia,
uh-huh,
en un partido en cuartos de final. Nada, no había cordialidad, nos saludábamos, qué sé yo, y Griezmann pasó a saludar y se acordó después en el partido de la final. Y cuando terminamos, que yo ya me estaba yendo, estaba con mi bolso como para subir a la van, nos cruzamos porque él salía de la conferencia de prensa y me hizo un obsequio y me regaló su camiseta.
Mirá, y la trajo hoy para que la sorteemos entre los oyentes.
Entre ustedes.
Entre nosotros.
Ay, bueno.
Entre ustedes tres.
Qué bueno.
Sí.
Y eso sí lo hace un jugador argentino, del campeonato argentino, de la Superliga. ¿La recibís?
Yo he cambiado algunas camisetas con jugadores. Bueno, tengo muy buena relación, digamos.
Claro.
Tenemos que aprender a convivir. Digamos,
sí, sí.
No tiene nada de malo. Eso no le genera al jugador que yo la próxima decisión...
te regalé la camiseta. De Velati.
No, hay buena relación. Digamos, hay algunas situaciones que forman parte del protocolo.
Bien.
Nada más, entender que eso va a vulnerar mis decisiones en el futuro es no entender el motivo del cambio.
Claro. Contame la del vagón de tren, que viste en un vagón de tren.
Sí. Todavía lo tenemos.
Ajá. ¿Cómo es eso?
Es el taller de mi esposa.
Fábregas, tranquilo.
Me vuelvo loco.
Taller de tu esposa.
Sí, hace zapatos y carteras.
Ajá. ¿Y dónde está el vagón?
Nosotros vivimos en Citibel y teníamos un terreno y se acercaba el momento en que nos casábamos.
Uh-huh.
Y la decisión de dónde íbamos a vivir y si empezamos a construir, qué sé yo. Y a Adriana se le ocurrió la idea del vagón y empezamos en la búsqueda y encontramos en Mechitas, cerca de Bragado, un vagón de tren de madera, de los de carga.
Espectacular.
¿Podemos suspender la nota y regalármelo a mí?
Arrancado
la nota. ¿Cómo lo trasladaron?
Lo trajeron en un carretón.
Dame cinco.
Sí.
Pregunta industrial.
¿Cómo la trasladaron?
Lo trajeron en un carretón.
En un carretón.
Ajá.
Ahora sí. Preguntale que es un carretón.
Un carretón, ¿sí? Debe ser como una carreta enorme.
No, eso lo dice Pablo.
Sí.
En un camión. Un acoplado.
Claro, exacto.
¿Qué medida tiene el vagón?
3x12.
3x12.
Era un monoambiente.
Ajá, claro.
Angosto.
Y ahí vivimos.
Si estornudaste, la das contra la pared.
¿5 años vivieron ahí?
Sí.
Espectacular.
Se aman, grosso.
Sí.
Pero pará.
Por decisión.
Déjame hacer todas las preguntas, Pablo.
Todo tuyo.
¿Tenían baño adentro?
Sí, todas las instalaciones. Dos habitaciones.
Ah.
Dos habitaciones, baño y cocina.
Espectacular.
Sí, hermoso.
¿Y sobre qué estaba apoyado? Pues se te hunde un vagón.
No, pero tenía los topes, los de los frenos.
Ah, mirá.
Habíamos hecho una plataforma en el suelo y lo habíamos apoyado. Hermoso.
Wow. Muy bien.
Sí, hermoso. El terreno era grande, entonces tenías para salir, tenías para irte.
Como
si no
jardín,
querías estar en el
vagón.
Sí, teníamos un deck, teníamos el jardín. era bastante grandecito, un terreno 30 por 60. Mucho verde en la zona donde estamos.
Muy bueno.
Y es como el alma del lugar.
¿Y ahora tu mujer trabaja ahí?
Hace, sí, sus producciones.
¿Y vos vivís en una casa normal ahora?
Construimos una casa también.
Ajá. Con forma de vagón.
Hace cinco años. No, podría haber sido la estación del vagón. Por
también, claro. También. Qué bueno.
Cinco años. Hace que lo dejamos, que pasó a ser taller.
Estamos con Juan Pablo Velati, árbitro asistente. No quiere decir que es hincha de Atlanta, pero lo es, ¿no? No, mentira. Joaquín dice, si no hubiera errores arbitrales, el fútbol no sería tan lindo como lo es. Cosa que yo no estoy de acuerdo para nada.
Bueno, pero tomémosela a favor.
No,
es agradable
ese comentario. Muchos dicen, esto hace lindo al fútbol. No, lindo al fútbol es una chilena de...
No, pero preguntame a mí. Yo no me quiero equivocar.
Claro, por eso, ¿no?
No, bueno,
pero por ahí lo podemos. Las interpretaciones hacen interesante al fútbol y no lo hacen la materia exacta.
No, creo que tiene que ver con la implementación del VAR. Para mí el mensaje va direccionado hacia ahí. Que tiene que ver con la implementación del VAR.
Pero una pregunta, no sé si es técnica. Un pelotazo de esos de 25 metros, todos corriendo.
Sí.
¿El ojo humano está preparado para entender una posición adelantada?
No,
pero es entrenable.
¿Sí? Sí, a mí me parece imposible, ¿eh? Digo,
no,
si le pegaron.
Tenés que ver cuando parte el pase, además.
Es una gimnasia. Hace muchos años que yo. Hace 10 años que estoy en primera división. Ajá. Entonces, hay algunas situaciones que por repetición, incluso las conocés o las dominás. Es un campo.
Claro.
Digamos, que
de experiencia.
Como ustedes, digamos, no les resulta ajeno estar frente a un micrófono y
pero levantás la bandera con un poquito de miedo, diciendo, ¿será, no será esto?
Hay veces que volvés al medio con alguna duda.
Claro.
Uy, que vi. Pero bueno, yo sigo la búsqueda, sigo entrenando. Hasta el año pasado estaba yendo al CENAR, al laboratorio de un laboratorio visual con Mariela Arangio a trabajar.
Mirá.
Digamos, siempre en la búsqueda de hacer mejor mi trabajo.
¿Y te acordás tu máximo error el día que vos dijiste, cómo la pifié acá?
Sí, hay.
¿Hay? Sí, ¿no la querés recordar?
No, porque no la quiero recordar, porque prefiero anclarme a otros, a los mejores.
Y cuando la pegaste, en una que fue muy polémica, y dijiste.
Tomé
una buena decisión. No, bueno. Pero es efímero el éxito o esa satisfacción para nosotros.
No, y además del error se acuerda todo el mundo, del acierto no se acuerda nadie.
Sí, que además al fin de semana siguiente yo tengo que hacer mínimo lo mismo y de ahí mejor.
La vara está ahí.
La pregunta es por qué te gusta esto, ¿no? Es algo que no podemos entender.
Por el fútbol, en definitiva tiene que ver con estar relacionado al fútbol.
Bien.
Mi viejo, árbitro también, entonces desde ahí empecé a tener cercanía con la actividad, con la profesión.
¿Ibas a verlo a tu viejo cuando dirigía?
Sí, es más, hemos tenido la oportunidad de estar juntos también.
Ah, mira.
Sí. Ajá. Yo le hacía asistente a él.
Claro, después. Me imagino.
Sí.
Pero pará, ¿lo puteaban y no como hijo?
Sí, terrible.
¿La pasabas mal?
No, pero es terrible el insulto con maldad, como decía hace un rato. Digamos, porque hay gente que es muy ocurrente, pero para desearte lo peor.
Horrible.
Y... horrible. Ante esas cosas, digamos, si cuando yo voy caminando por la calle nadie me putea.
Claro.
Pero en contexto, vestido de árbitro y detrás
además,
de un alambrado.
Hay muchos trabajos en los que te puteen por hacerlo mal. Nosotros hacemos mal el programa o una función, nadie te putea. A lo sumo no te aplaudirán mucho, qué sé yo.
La función pública y las redes sociales.
Ahí es verdad. Ahí
son todos árbitros, son todos jueces de línea.
Ahí sí.
Sí, claro.
Las redes sociales. Bien. ¿Y el fin de semana ya sabés que te toca o no?
No, sale el lunes entre mañana.
¿Y qué te mandan un mail, un WhatsApp?
Sale por una página que tenemos nosotros. Sí, igual se publican, se dan a conocer. Sí,
¿no dirigís siempre con el mismo árbitro?
En los torneos generalmente sí, o en la preparación a un torneo sí, pero ahora en lo que va de este torneo local, no. Estuve trabajando con distintos compañeros.
¿No te puedes tomar vacaciones cuando querés o sí? Decís, chicos, yo a partir de ahora voy a estar en Brasil.
Muy buena.
Bloqueame estas fechas.
No, podría, digamos. Tengo que pedir una licencia, es como cualquier trabajo.
Ajá.
Pero generalmente... tomamos vacaciones en los periodos los de receso, en los que no hay torneo, no hay partidos.
Bien.
Llega un tuit...
Y en vacaciones de invierno.
Un tuit muy sorpresivo llega. Natu, @arquilaplata, dice... No soy nada futbolera, pero este pibe me vendió el viaje de egresados de Rápido. Estudiaba Educación Física. El pasado de Juan Pablo Velati, el árbitro asistente estrella del fútbol argentino como vendedor de viaje de egresados.
¿Este pibe dice?
Sí. Bueno, te ve como un pibe, está buenísimo.
Sí, eso está bueno. Sí, porque imagínate que...
Ajá, vendías viajes egresados.
También trabajé en el turismo.
Ajá. Nada muy serio, joven, nunca algo serio.
¿Te veías haciendo muy algo joven en el viaje egresado? ¿Tocabas?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Ibas de coordinador también?
Viaje de coordinador, sí.
Mirá, no me vas a hablar ahí, ¿no?
El turismo.
Ajá.
Turismo, fue muy poco tiempo. Fueron dos años.
No, pero dos años es un montón.
Es un montón.
Siendo Bariloche todo el tiempo,
años. No, todo el tiempo no, yo estaba en la universidad. No,
ajá.
No, 97, 98 debe haber sido. 96.
Por ahí.
Sí, muchos años. Era joven, tenía pelo.
Tenías pelo, todavía tenés. Eso es un montón de pelo. Esto no tenés pelo, no me jodas. Bueno, un gusto, Juan Pablo, que hayas
gracias
venido. Conocimos un árbitro, es de carne y hueso.
Es una persona.
Árbitro asistente, es una persona.
Vivió en un... No, raro, vivió en un...
Ahí lo admirás, ¿no?
En esa me sube la vara, ¿eh?
Sí, claro.
Lindo, bro.
Si tuvieras que dejar un mensaje a la gente que va a la cancha...
Paciencia, tolerancia, aceptación por el otro.
Bueno, digamos, no, te dicen, ¿qué más?
Decía un mensaje en serio. No, porque sucede que el alambrado que lo separa y el insulto y la piedra y el deseo de lo peor, al día siguiente es el cliente que va a la carnicería. Y al carnicero no le dice nada.
Por ahí se ve alambrado.
Pero es es increíble el fenómeno que despierta en la gente.
Y me gusta mucho la analogía, porque un vacío que te vendió re duro es mucho peor.
Sí, que un penal en
es
contra.
Es mucho peor que un penal en contra. Y no, va ni lo escupe ni le tira una piedra a la carnicería.
Y además vos le dijiste, elegime bien el vacío, elegime bien el pedazo.
Ya que tengo gente a comer en casa.
Ajá, bien. Bueno, gracias por haber venido, Juan Pablo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Juan Pablo Velati, árbitro asistente estrella, dirigió la final del Mundial, pasó por aquí por Metro y Medio.